¿Ustedes tienen gozo en su alma? Amén. Ya veo. ¿Ustedes tienen gozo en su alma? Ya veo. ¿Ustedes tienen gozo en su alma? Ah, muy bien, muy bien. Más o menos ahí, lo que tienen es hambre, yo creo. Mis queridos hermanos, hoy vamos a estar estudiando el quinto estudio en nuestra serie de estudios en el libro del Éxodo. Desde Egipto hasta el Sinaí. Israel viaja de Egipto al Sinaí, el nombre de la unidad, y el quinto estudio desde Egipto hasta el Sinaí. Vamos a estar viendo, como dice muy bien ahí, desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el versículo 16 del capítulo 13. Y vamos a estar viendo varias cosas, especialmente las aplicaciones que tiene este pasaje a nuestra vida, porque de nada vale hablar de historia si no la podemos aplicar a nuestra vida. Muchas gracias, Eric. Así que además de asombrarnos de las maravillas de Dios, de cómo Él sacó al pueblo de Egipto y contar su grandeza, también vamos a ver cómo estas cosas nos aplican a nosotros los cristianos, porque por alguna muy buena razón Dios lo habrá preservado miles y miles y miles de años. Vamos a ver que este hecho simplemente que se cuenta en este libro ocurrió hace 3.500 años, bastante tiempo, ¿verdad? Y Dios ha preservado estas escrituras, que pues no fueron escritas tanto tiempo atrás, pero bastante tiempo atrás, para que nosotros hoy la pudiéramos leer. Muy bien. Vamos a estar considerando esos textos básicos del versículo 21 al 24 de Éxodo 12, versículos 29 al 32, y 35, 36, 50 y 51. El bosquejo es el siguiente: la sangre en los dinteles y los postes de las puertas, ¿recuerdan esta porción? La décima plaga, la muerte de los primogénitos, vimos 9 plagas la vez pasada. Los israelitas salen de Egipto, ya es el capítulo 13, casi. Sí, se supone que es el capítulo 13, pero no, capítulo 12, casi capítulo 13. Y Dios saca a su pueblo de Egipto. Así que el capítulo 13, básicamente lo que vamos a hacer es ir por encimita de él después que terminemos el capítulo 12, para explicar lo que hay ahí. Que básicamente lo que habla ahí es cuando Dios le requiere a su pueblo que le consagre a los primogénitos. A los primogénitos no solamente humanos, sino de los ganados, de los bueyes, de la vaca, de los corderos, todas esas cosas que tenían ellos. ¿Okay? Muy bien. Pues, a modo de repaso, ¿quién me pudiera, antes de comenzar aquí, hablar un poco acerca de las plagas? Por lo menos la plaga que recuerda. Clara, ¿te recuerdas una de las plagas? El agua que se convirtió en sangre. Estaba Eric, otro más.
Lo de langosta.
La tierra, exacto. Llegaron unas langostas y se comieron todo la cosecha. ¿Quién más? Las ranas. Que salieron, dice, salieron ranas del río, ¿te acuerdas? Del río Nilo salieron un montón de ranas. ¿Cómo? De las úlceras también. Los piojos, que él dice que le dio con la vara al suelo, salió el polvo así y ese polvo se convirtió. El polvo de todo el sitio se convirtió en un piojo. El de las tinieblas. En las tinieblas no se podía ver nada. ¿Cuál más?
Granizo.
Granizo. Dice que era granizo mezclado con fuego. ¿Recuerdan eso? Que caía el granizo. Eso eran unos peñones así. Decían. El del ganado. Que se murió el ganado de Egipto. Y esa porción, no recuerdo si la pila discutió, pero es bien interesante porque se murió el de los egipcios y no el de los israelitas. Pero no era porque los israelitas eran mejores, era porque Dios quería que después les sacrificaran esos ganados. Eran de Dios mismo, Dios se los preservó para que ellos los usaran. ¿Alguno más que recuerden? Sí, creo que había uno que era las moscas. Sí. Y ese que vamos a ver hoy, todavía no lo hemos visto. La décima plaga que está diciendo Ibelis es la de la muerte de los primogénitos. Creo que se cubrieron ya, creo que todos los dijeron ya. Sí, las moscas, piojos, úlceras, muy bien. Perfecto. Ah, pues le voy a decir a papi que sacaron 100 en el quiz. Recuerdan que habíamos dicho que la décima plaga iba a ser diferente a las otras 9. ¿En qué sentido? ¿Recuerdan? Que habíamos discutido eso brevemente. ¿En qué sentido la plaga que vamos a ver hoy de los primogénitos era diferente a las otras plagas? ¿Recuerdan? ¿Cómo? No. Además de que hubo sacrificio, está cerca de lo que dice abuela, que es el hecho de que los israelitas tuvieron que hacer algo. Fue condicional realmente. En la otra, Dios protegió a los israelitas de las pestes y las cosas que hubo. Pero en este, los israelitas pudieron haber sido víctimas también, si no hubiesen obedecido a Dios. Así que eso vemos que es una diferencia entre los que vimos. Pero antes de comenzar a hablar acerca de esa plaga en específico, vamos a ver lo que ocurre antes, que son del versículo 21 al 24 vamos a estar enfocando, pero durante la explicación vamos a ir a los versículos que están antes, que se instituye una fiesta judía, israelita, durante este tiempo, antes de que ocurra esta plaga. Quiero que vaya alguien, no sé, abuelo José Luis, si me pudiera leer el versículo 21 al 24 de Éxodo 12, para dar comienzo a esta porción. Lo tengo aquí también, si lo quieres leer.
Ahora, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de bisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en nuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre.
Bien, muchas gracias. Pues vimos aquí estos cuatro versículos. Dice que en el versículo 21, que estábamos leyendo ahí, abuelo José Luis, dice que Moisés convocó ¿a quiénes? A los ancianos de Israel. Los ancianos, cuando la Biblia habla acerca de ancianos, es un sinónimo de líder. Los líderes, las personas que estaban líderes de familia, por ejemplo, líderes de diferentes clanes, porque los israelitas tenían, por decirlo así, como tribu. Ellos se dividían en diferentes clanes, que si los de Benjamín, que si los de Manasés, ellos tenían diferentes clanes. Y los líderes, o también en otras porciones se le llama los príncipes más adelante, son esas personas que están liderando el pueblo. En un cierto sentido, son los jefes de la familia, llevan el sustento, por decirlo así, diferentes razones. No necesariamente tiene que ver con la edad, no necesariamente. Es cierto que con la edad viene cierta sabiduría, y usualmente los ancianos son personas mayores, pero también Dios le ha dado sabiduría a personas que no son de tanta edad. Por ejemplo, vimos a Salomón. Salomón era un joven de unos 30 y pico de años, 40 y pico, que no es anciano, por decirlo así, en el contexto que nosotros conocemos la palabra anciano. Y sin embargo, la Biblia demuestra la sabiduría que él tenía. Así que Moisés hizo eso. Moisés, como el líder supremo que Dios había puesto en aquel lugar, convoca a los ancianos, que vendrían siendo las personas que lo iban a ayudar a él a manejar toda la gente que iba a salir de Egipto. Que si ustedes recuerdan, la vez pasada hablaron que eran unos 600.000 hombres. Vemos que a través de números, cuando vemos porciones en números, hablan acerca de esto. Dicen que esos hombres eran, ese número era de hombres mayores de 20 años. O sea que muy bien, esta cifra de personas pudo haber ascendido de 2 millones a 2 millones y medio de personas que salieron de Egipto. Y cuando uno piensa, hace mucho sentido el tiempo que estuvieron en Egipto y el tiempo que tuvieron para multiplicarse, por decirlo así, a pesar de la opresión y que estaban matando a los primogénitos. O a todo varón, no eran los primogénitos solamente, era todo varón. Pues él los reunió a ellos y le dice: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Muchas palabras ahí raras. Por ejemplo, un manojo de hisopo. Un manojo de hisopo. ¿Quién me puede decir qué es un manojo de hisopo? Natalia. Exactamente, ese es el nombre que tenemos acá. Sí. Ah, que no te escucharon, Natalia.
Repito. Pues el hisopo es igual a la mejorana.
Sí,
yo dije que yo tengo mejorana y es una hoja bien pequeñita y bien olorosa.
Sí.
Y es muy medicinal, tanto para el dolor de oído como para otras cosas.
Muy bien, muchas gracias. Y miren, esto es lo que tiene él ahí en la mano con el que está pintando. Ahorita vamos a ver todo el simbolismo que hay aquí. Todavía no me voy a tener esos detalles, pero todos estos símbolos que aparecen aquí tienen una referencia en el Nuevo Testamento a la vida de Jesucristo. Vamos a verlo ya mismo. Ahora, otra palabra rara que vemos aquí. El lebrillo. ¿Qué es eso del lebrillo? Eso que tiene aquí en la mano. Un bowl en puertorriqueño. El lebrillo es un bowl donde él iba a meter la sangre. Ahí. Dice que moje el manojo de hisopo ahí, en la sangre que va a estar en ese lebrillo. Dice, y untad el dintel. Otra palabra, dintel. Sí, específicamente en la arriba. En la arriba específicamente, porque si por el contexto lo sacamos, los postes y el dintel, ¿ok? Por contexto se puede sacar. Pues ya le dije los postes, eso no es una palabra rara para ustedes. No son los postes de luz que hay aquí en Puerto Rico, son los postes de la puerta. Era la parte también estructural de la casa. Eran diferentes las casas en aquellos tiempos. Pues sí, esas son las palabras raras que vimos en ese pasaje. Así que la instrucción que se le dio dice, va a buscar un cordero por las familias que tiene en tu tribu, por ejemplo, le dijo a los ancianos, y ustedes se van a asegurar de que por cada familia tengan un cordero. En otras porciones, si leemos más adelante aquí, y en porciones paralelas, vemos que la importancia es que, por ejemplo, si hay familias pequeñas, no iban a consumir ellos un cordero completo. Así que lo que se hacía es que se juntaban dos familias, por ejemplo. El hecho era que el cordero que se fuera a comer y a sacrificar esa noche, se lo liquidaran ese mismo día. No se podrían dejar sobras para otro día. Eso estaba prohibido. ¿Recuerdan en el maná también? Que Dios le daba un maná todos los días. ¿Y qué pasaba con el maná? No lo podían dejar hasta el otro día. ¿Excepto cuándo? Excepto el viernes. ¿Por qué? Porque el viernes le llegaba, el sábado era día de reposo, y no podían hacer nada de trabajo el día de reposo. En este caso, Dios le dijo, y vamos a ver después cómo se prepara, que tienen que cocerlo, ¿cómo? Al fuego. No podían hervirlo, no podían hacer ninguna otra forma. O sea que era, lo que estaba diciendo es, rápido, vamos a verlo también por qué. Y las sobras, tengan eso en mente, porque no podían quedar sobras para el otro día, y piensen en la figura de Jesucristo. Vamos a ver ahorita un paralelo que hay importante ahí. Bien. Vamos al próximo versículo. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el lintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. Fíjate, esto extraño que pasa en la Biblia, que él dice, Jehová pasará, y después te dice, si ustedes tienen el marco de la puerta pintado, no dejará pasar al heridor. Te dijo que Jehová va a pasar, pero después te está hablando de un heridor, ¿verdad? O sea que lo que se entiende por este contexto es que Jehová iba a permitir que pase ese ángel que se iba a dedicar a causar esa destrucción. Pero no era necesariamente Jehová mismo, era un enviado de Jehová. Así que le iba a enviar un ángel, por decirlo así, un espíritu que se iba a encargar de herir a los primogénitos. Y dice, va a herir a los egipcios. ¿Por qué? Porque Jehová sabía y él entendía y él quería que los israelitas obedecieran a su palabra. Ahora la pregunta es, si ellos no hubiesen hecho esto que aparece aquí, ¿ustedes creen que Jehová hubiese herido también al primogénito de los judíos? Ahí lo dice bien claro. A esto, porque cuando él pase, si él ve que está eso ahí, no va a herir, va a pasar. Y de ahí entonces que viene la palabra Pesaj, en hebreo, que significa Pascua. Y en inglés se entiende mejor, dice pass over, pasar por encima. Y se pudiera entonces más o menos entender como nosotros utilizamos la palabra pasar por alto. Por ejemplo, alguien me hizo algo malo y yo le pasé por alto esa ofensa, por ejemplo. Y es precisamente lo que pasa aquí. Y eso está estrechamente ligado con la doctrina de la justificación que aparece en el Nuevo Testamento. Todos estos elementos los vamos a ver ya mismo. Así que, ¿qué elementos hemos visto hasta el momento? Primero, el cordero. Ese es el primero. Segundo, la sangre. Ese es el segundo. El tercero, el manojo de hisopo. ¿Está bien? Y después, untar la sangre. Ese es otro de los simbolismos. Yo estoy hablando con palabras que entendemos aquí, todo el mundo sabe, simbolismo. Pero hay otra palabra que es un poquito más teórica, por decirlo así, que utilizan en los libros de teología, que se llama tipología. Es exactamente lo mismo. Son símbolos que aparecen en el Antiguo Testamento y después se revelan de alguna manera el significado de eso en alguna acción del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ustedes han escuchado que dicen que Melquisedec era un tipo de Jesucristo. ¿Recuerdan eso? Una persona que demostraba, y después en hebreo ustedes leen y dicen que era un tipo de Jesucristo. Las cosas que él hacía se parecían a los de Jesucristo. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿recuerdan por qué ustedes creen que cuando Adán y Eva salieron del Edén, que Dios los expulsó del Edén, por qué ustedes creen que él mató a un cordero para quitarle la piel y dársela a Adán y Eva? Y no mató un leopardo, que la piel es más linda. No mató un tigre o algún otro animal que el pelaje hubiese sido más bonito. Después vemos más adelante que Jesucristo utilizó, o Dios utilizó este simbolismo, tanto para el rito que utilizaban los judíos para purificarse, para ofrendar a Dios con los corderos, como también para la figura de Jesucristo. ¿Okay? Otra tipología que ustedes piensen también que le pueda aplicar, la abuela Úrsula. Adán, exacto, un tipo contrario a Jesucristo. Muy bien. ¿Alguien más? Hay uno bien importante que no se puede olvidar. Jonás. Sí, Jonás también, que Jonás hubiese estado dentro del vientre de un pez por 3 días y haya salido al tercero, también es como Jesucristo cuando fue sepultado 3 días y después resucitó. Esa es otra tipología. Una bien importante, que no se, esa sí que no se la puedo dejar pasar si no se la saben. Tiene que ver con Moisés también. Sí. La peña de Oreb, no. Una bien importante. No, un símbolo bien importante que uno dice, ¿por qué está ahí? Y después de sentido. No. ¿Se rinden? Ok, ¿recuerdan la vez que Dios había enviado un castigo a ellos y le envió una serpiente y los picaron? La serpiente de bronce, ¿recuerdan? Que estaba el poste así erguido y las personas lo que tenían que hacer solamente era mirar al poste y eran sanados, ¿recuerdan eso? Uno pregunta, ¿y por qué Dios le dijo que hiciera eso? Dios pudo haber dicho, si se arrepienten los sana, pero Dios buscó una forma de utilizar esa tipología. Lo mismo aquí, el propósito de la sangre en el dintel y en los postes, según este pasaje, es para que cuando el ángel pasara y viera que estaba eso ahí, pasara por alto. O sea que el propósito de la sangre era un visual, ¿verdad? ¿Por qué entonces no pudo haber utilizado otro visual que no fuera sangre? Porque vemos después en Hebreos 19:22, si no me equivoco, que está por aquí, 11:22. No, ahí no es. En Hebreos 9:22, que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ya Dios está dejando unos simbolismos aquí, dejando entender que la sangre es bien importante para Él. Y después en otras porciones te dice que en la sangre está, ¿qué? La vida. Por eso es bien importante para Dios. Ya Él convocó, reunió a los ancianos y les dijo el plan de juego. Ustedes van a hacer esto. Y en el versículo ahí dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos y para siempre. Muy bien, ahí entonces se estableció este rito. Dando a entender que no era solamente esa noche que las personas iban a hacer esta simbología. ¿La iban a hacer cuándo? Perpetuo, lo dice ahí. Para vuestros hijos, para siempre, dice aquí. Ya entonces podemos decir que aquí se estableció una fiesta, y esta fiesta se llamaba la Pascua. Ahora una pregunta, la connotación de esa palabra fiesta aquí en Puerto Rico, ¿aplica a esta fiesta que está hablando aquí en la Biblia? ¿Cuál es la connotación puertorriqueña, hispana, americana? La fiesta es algo para disfrutar. Una fiesta, un party, como dicen. Eso es una fiesta. Por eso la Biblia deja bien claro, en otras porciones del Levítico, por ejemplo, dice, son fiestas solemnes. Hace ese adjetivo, dice solemne. ¿Qué significa solemne? Únicas, también serias. Fiestas serias, esa es la palabra más importante que describe esa palabra. Serias. Son unas fiestas bien, bien serias. Y vamos a ver entonces, aquí, en los versículos anteriores, todo lo que tiene que ver con esto. Dice aquí, este micrófono está fallando un poquito aquí. Ok, eso fue Jehová, Moisés hablando a los ancianos. Pero para que él le hablara y convocara a los ancianos, Jehová tú tenías que haberle hablado antes a él. Y precisamente en todo el capítulo 12 al principio es que le habla Jehová a Moisés y a Aarón, le dice. Dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Sabemos que por este versículo, los judíos tienen dos calendarios. Tienen un calendario que se parece al de nosotros, va bien parecido junto con el de nosotros, y este mes en el que ellos se encontraban, que se llama el mes Abib, ese mes, para nosotros entre marzo y abril, entre esos dos meses por ahí. Eso fluctúa dependiendo de los años. Pero para ellos, ese es el primer mes del calendario religioso. Para el calendario secular, ellos tienen otros meses, los mismos meses de hecho, pero invertidos, ¿okay? Así que este, según el mandato de Dios, iba a ser su primer mes para el calendario religioso. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, que eso fue lo que hizo él después. Dice, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, ahí es cada la especificación. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Según el comer, conforme al comer de cada hombre, si José Luis y yo vivíamos en una casa, entonces para esa familia tenían que hacer dos corderos. Eso es lo que está diciendo aquí. Dependiendo de lo que se fueran a comer. No, mentira, mentira. Dice, el animal será... Mira aquí, esto es otra tipología. El animal será, el versículo 5 que dice, sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo iban a preparar, lo iban a buscar el día 10 y el 14 ya se iba a celebrar la Pascua. Hasta el día de hoy se celebra el día 14 del mes de Abib. Es que se iba a utilizar. Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre los dos tardes. ¿Inmolar qué es? Matarle y quitarle la piel. Eso es inmolarlo, ¿ok? Y recuerdan una canción que nosotros cantamos aquí que dice, que fuiste inmolado. Se me olvidaron. Porque fuiste inmolado y con tu poder me salvó. Esa es la misma. Digno es el cordero que inmolado fue. Un himno que cantamos aquí, muy bien. Pues inmolado, eso mismo. A Jesucristo literalmente le hicieron eso, lo inmolaron, lo mataron por nosotros. Y dice después, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el lintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, ¿vieron? Asada al fuego y panes sin levadura. Otra versión bien importante, los panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Tres símbolos bien importantes ahí. Se va a comer con el fuego, se va a comer con panes sin levadura y con hierbas, ¿qué? Amargas. Muy bien. Tenemos en Mateo 23.5, bueno, el 23.5 lo vamos a leer ahorita, pero vemos en... Déjame ver dónde están. Estoy buscando la porción que está en el Nuevo Testamento que habla acerca de las de la levadura. Déjame ver, la apunté por aquí, déjame encontrarla rapidito. Ok, Mateo 13.33. Me gustaría que Erick Molina lo leyera. Mateo 13.33. Voy a pedirle entonces también a Ibeliz que me lea el 16.6 de ese mismo libro. Y a Titilori, si me puede leer 1 Corintios 5, 6 al 8. 1 Corintios 5, 6 al 8. Eric, ¿tienes 13.33? Cuando lo tenga, lo lee, por favor. Mateo 13.33.
Mateo 13.33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado.
Muy bien. Escogí este versículo para que nosotros entendamos que la palabra levadura no tiene una connotación negativa en la Biblia. La palabra levadura puede tener tanto una connotación positiva como una connotación negativa. Porque aquí está comparando al reino de los cielos con una levadura. Los que saben un poquito de biología, ¿qué hace la levadura en la masa de pan? La leuda, la infla. ¿Y por qué pasa eso? ¿Qué es la levadura? Un hongo. Eso lo que hace es que cuando tienes la masa de pan, que no tiene lugar por donde respirar porque está húmeda, la levadura está adentro reproduciéndose, utilizando el almidón que hay en el pan, y comienza a producir dióxido de carbono, un gas. Y eso empieza a hacer que se infle. Eso es lo que hace. Por eso es que leuda la masa. Y lo que está diciendo Dios es lo mismo. El reino de los cielos es así. Tú miras, están los hijos de Dios, y eso se ve evidente en el libro de los Hechos. Estaban aquí los hijos de Dios, ¡pum!, de momento estaban por allá. y se va esparciendo y haciendo grande. Al mismo tiempo que también en nuestras propias vidas las bendiciones de Dios las vemos mucho más grandes todos los días. Ahora, ¿quién tiene el 16:6 creo que iba a leer, ¿verdad? 16:6. Ahí vamos a ver la parte negativa.
Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Amén. Es bien graciosa esta porción, si tienes un tiempo después para leerla, desde el versículo 5 hasta el versículo 12. Es graciosa, porque dice que los judíos llegaron, los discípulos de Jesús llegaron, y se le había olvidado traerle pan a Jesucristo para que comiera, para sentarse allá a comer, y Jesucristo aprovecha esa oportunidad. Le dice eso que leímos aquí: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No tiene nada que ver con el asunto, pero él utilizó ese momento para explicar eso. Ahí vemos la condición negativa de la levadura. Guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y esa levadura qué significará entonces? ¿Alguien que me pudiera dar su opinión? José Luis.
En ese caso Jesús está hablando de la mala influencia como tal de los fariseos en cuanto a sus creencias, sus leyes, su legalismo como tal. Pero también otra forma de verlo era la forma que los fariseos se veían ellos mismos, que estaban inflados.
Exacto.
Y que en realidad no era nada, era todo, literalmente lo que tiene el pan adentro, que es gas. Uh-huh. El resto es nada, es hueco. Vale. Como también Jesús le decía que eran sepulcros blanqueados también. Uh-huh. Que era esa alusión con eso de la levadura, lo hace perfectamente.
Muy bien. Eso básicamente que estaba diciendo José Luis, de la vanagloria de los fariseos, es prácticamente lo que quiere decir con esto de la levadura. Los fariseos se notaban que estaban grandes por todas las obras que hacían, pero por dentro, como citó José Luis, dice que eran sepulcros blanqueados. Por fuera bien bonito y por dentro estaban podridos. Vimos entonces la porción negativa. Ahora vamos a ver cómo esto se aplica en el Nuevo Testamento, ahí en las cartas de Pablo. El Dilori tiene 1 Corintios 5, 6 al 8.
No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Amén, gloria a Dios. Esta porción da directamente ahí en el grano, porque está explicándote perfectamente el significado negativo de la levadura y el paralelismo que tiene la fiesta de la Pascua con la vida cristiana. En otras palabras, lo que está diciendo, en el calendario religioso de los judíos, el día 14 del mes Aviv, del primer mes, ellos iban a sacrificar la Pascua, y después vamos a ver que después de sacrificar la Pascua iban a tener la fiesta de los panes sin levadura, que iba a ser otra ceremonia más. Pues lo que nos está diciendo Pablo aquí es, ya la Pascua, Jesucristo, fue sacrificado. Ahora, ¿qué está después de la Pascua? La fiesta de los panes sin levadura. Y esta es la vida cristiana de nosotros ahora. Lo que está diciendo es que nos cuidemos de esa levadura, de esa vida vana, de la vida en la cual a veces nos cautivamos, añadiendo el adorno a nuestra vida, siendo vanaglorioso, preocupándonos en cosas que no tenemos que preocuparnos, cuando realmente tenemos que hacer lo que dice en ese versículo 8, que dice, sin levadura, de sinceridad y de verdad. Todo como es, no estar rellenando las cosas. Y dice ahí, la levadura puede ser de malicia y de maldad. Ahí lo dice, con la vieja levadura. Muy bien. Así que espero que hayan entendido bien ese concepto de la vieja levadura o de la levadura. Pero ahora lo voy a explicar. Para ese tiempo en el cual estaba Jehová hablándole a Moisés y a Aarón, cuando él le dijo eso de la levadura, ellos lo menos que estaban pensando es el simbolismo que tiene la levadura con el pecado. Eso es lo menos que ellos estaban pensando. Porque eso simplemente es una tipología que vino a darse, a expresarse después en el Nuevo Testamento. ¿Han escuchado este hecho que si el Nuevo Testamento está escondido en el Viejo Testamento y el Viejo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento? Cuando vemos ver las historias de la Biblia en el Viejo Testamento, se revelan y se explican claramente en el Nuevo Testamento, como acabamos de hacer ahora. Vimos una fiesta, como es la fiesta de la Pascua y la que le sigue después de los panes y levadura, y cómo esta fiesta se aplica a nuestras vidas. ¿Y dónde se refleja eso? en el Nuevo Testamento, después de que la figura de Jesucristo vino y murió por nosotros. Así que ellos no están pensando en eso. ¿Por qué entonces ustedes piensan que Dios le dijo a ellos que comieran panes sin levadura? Algo lógico que le venga a la mente, dada la circunstancia. Para que avanzaran. Porque no iban a tener tiempo, si era de esa noche para la otra mañana, no iban a tener tiempo de coger una masa, echarle levadura, leudarla y después comérsela. No iba a tener tiempo realmente. Y después, ¿por qué ustedes creen que pasan una fiesta de una semana con panes sin levadura? Por lo mismo, porque ellos van a estar en una travesía todo el desierto hasta llegar al monte Sinaí. No iban a tener tiempo para estar confeccionando pan con levadura. Simplemente no se podía. Así que la razón por la cual en la fiesta de la Pascua se celebra esto es en conmemoración de esto. Eso no lo podemos olvidar. No es que el pan es sin levadura porque sí, no es por eso. Es pan sin levadura porque están recordando que esa semana la estuvieron caminando desde que ellos estuvieron allí en Egipto hasta que Dios le dio la ley en el monte de Sinaí. Esa es la realidad. Y ahora, otra más. Pan sin levadura y el último que dice, ¿qué era? Las hierbas amargas. Eso estaba en el versículo... No recuerdo dónde estaba, pero lo leímos casi ahora. Ok. Anyways. En el capítulo 13, perdónenme. Ahí, muy bien. Muy bien. En el 8. Con hierbas amargas lo comerán. Y esa hierba amarga, literalmente amarga, eran hierbas que se utilizaban. ¿Qué ustedes creen que simboliza? Para que entendieran que la connotación de la fiesta no era una fiesta de celebración, de disfrute, por decirlo así. Era algo que tenía que recordarle a ellos lo importante, lo solemne y lo grande que estaba haciendo Dios en aquel momento. La esclavitud, precisamente. Ustedes recuerdan que al principio del Éxodo se habla acerca de esos gemidos y esos gritos que elevaba el pueblo de Egipto cuando estaban allí en la esclavitud, ¿recuerdan? En la servidumbre, como dice en la Biblia. Pues eso les ayudaría a recordar eso. Muy bien. Ahora, ¿qué dice después del versículo en el 9? Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, o sea, hervida, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y su entraña, todo. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedará hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Esto a mí me recuerda, no es que sea una alusión directa, pero a mí me recuerda una porción de la Biblia que dice que Jesucristo fue sacrificado por nosotros de una vez y por todas. De una vez y por todas. Porque su muerte fue suficiente para cubrir todos nuestros pecados. De ahora, de antes y de la eternidad. Bueno, de la eternidad no, pero de aquí a que se acabe este mundo. Pero sabemos que en otras religiones se practica la muerte continua de Jesucristo por nuestros pecados. Cuando aquí dice que del cordero no iba a sobrar nada. Se sacrificó, se inmoló, se comió y se acabó. Lo otro es conmemorativo, no es realmente lo que está pasando. Y dice aquí, esto es bien importante, la actitud en la que lo comerá. Ceñido vuestros lomos, vestidos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Esa fue la instrucción. Y después que vemos que lo que leyó abuelo, que es lo que él le habla. Y ahí es que te explica que él va a pasar y él quiere que celebren todo esto. ¿Okay? Y que después la fiesta de los panes sin levadura iba a durar una semana. ¿Okay? Muy bien. Y entonces le explica específicamente que quiere que se guarde esto por los siglos de los siglos. Muy bien. Y bien importante es que antes de que se celebrara esta fiesta, ellos iban a pasar un tiempo limpiando la casa, porque como ya habíamos dicho, la levadura es un hongo, se quedan las esporas. Algunas levaduras producen esporas, otras no, pero en este caso sí. Las esporas se quedan en el aire, se pegan en las paredes, tú tienes el pan allí, sin saberlo, se le pegan las esporas y se leuda el pan, ¿ok? Así que iban a pasar un tiempo limpiando la casa. Y en ese último versículo dice que cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestro hijo, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Muy bien. Vamos a ver aquí lo que vimos ahorita, que la plaga de los primogénitos iba a ser diferente, en que el resultado que iba a tener el paso de ese ángel por Egipto iba a estar condicionado a si obedecían o no obedecían el mandato de Jehová. ¿Okay? Muy bien. La próxima parte, que es del versículo 29 al 32, me gustaría que Carlos, si pudiera, lo leyera. Del versículo 29 al versículo 32. Mira qué dramático esta ilustración. Ustedes recuerdan que había una tiniebla todavía en Egipto, ustedes recuerdan, ¿verdad? están ellos ahí con su lámpara. Carlos.
Muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí.
Siempre que leo ese último versículo me río, porque el bien hipócrita le dice: y cuando vayan allá también bendíganme a mí. Como que yo no creo en Jehová, pero cuando ustedes vayan allá, díganle que me bendiga a mí también. Vemos que es pura hipocresía, porque vemos después lo que va a pasar, que los persigue a ellos hasta el mar rojo. Así que eso es pura hipocresía. Lo que le pasó en cuántas veces, en todas las plagas que envió Dios, le daba aviso, él decía que no, pasaba, se arrepentía supuestamente, y Dios quitaba el mal que estaba sobre el pueblo, y después de nuevo, ¿qué pasaba? No los voy a libertar. ¿Okay? Así que es importante, aquí dice a la medianoche. Esto me recuerda a mí a la parábola de las 10 vírgenes, que tenemos el cántico también que dice: y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Y dice aquí: a medianoche Jehová hirió a todo el primogénito de la tierra de Egipto, a todos, los de los egipcios, los de los hebreos que no eran israelitas, a todos. De hecho, incluido ahí, no solamente los primogénitos humanos, sino los primogénitos animales, dice aquí. Desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y entonces, como ahora tocaron a la familia de Faraón, lo tocaron a él de cerca, no solamente a su pueblo, ahí es que como que a él le duele un poquito más. Y ahí entonces él cede. Plagas que hayan tocado a Faraón antes, a él personalmente. Todas, personal, físicamente. Todo le molestó a él. Ahora, había unas que los magos de él la habían logrado duplicar y otras que no. Eso era otra de las diferencias en las plagas, se me olvidó preguntar al principio. Había unas plagas que los adivinos eran, y los magos de los hechiceros del rey o de Faraón habían logrado duplicar, y otras que no. Pero esta es la única que le toca a él profundamente en sus sentimientos. ¿Por qué? Porque todavía no había ocurrido muerte en él como tal, y no creo que en ninguno otro, por lo que vemos. Papi mostró una imagen de este mismo site que está aquí, que en la lluvia de granizo enseñaba a un hombre muerto en el suelo. Sí, que parecía más taíno que egipcio, pero no se registra en la Biblia que haya muerto nadie, no lo dice que haya muerto nadie, así que no había tocado ese sentido. De hecho, habían pasado cosas malas, úlceras, qué terrible eso, piojos, todas estas cosas. Pero eran cosas que tenían un remedio, por decirlo así. En este caso, pues ya la muerte de su hijo no tuvo remedio. Y ahí entonces sabemos que lo tocó de cerca, bien profundo, a Faraón. Ahora, el problema no es que se haya muerto su hijo, es lo que significaba que se haya muerto el hijo del Faraón. Eso es lo importante. No es que se haya muerto su hijo, es que nosotros no, que si no lo vemos desde el punto de vista de Faraón, no lo vamos a entender tanto. ¿Alguien quisiera echar un poco de luz a esta idea? A darse la mano. ¿No echaste la mano? Ajá. Que ella dice que Faraón era como un dios en Egipto. Abunde un poquito más. ¿Por qué a él le dolió tanto que su hijo se muriera? Ivón.
Pues son los que heredan el trono y él es el sucesor de Faraón.
Exactamente. Se sentaba sobre el trono. Eso es bien importante. Ustedes saben que ellos tenían este dicho, que los que han visto la película Prince of Egypt, ¿lo han visto? El, está bastante fiel a la Biblia, pero tiene muchos detalles que no son conforme a la Biblia. Por ejemplo, enseña a Moisés que era el que divide el Mar Rojo y cosas así, que son más ficticias para que atraigan más la atención. Pero sabemos que Aarón era el que ocultaba la vara, por eso se llama la vara de Aarón, no se llama la vara de Moisés. Este, entonces en esa película enseñan a él que se pasa diciendo: I am the evening star, la estrella de la mañana, the morning star, la estrella de la mañana. Esto lo que quería decir era que él tenía la posición de deidad, por decirlo así. Lo que él decía se hacía, punto. Si él decía ofrézcanme tal cosa en sacrificio a mí, la gente lo tenía que hacer, porque era un dictador, literalmente un dios en la tierra. Y él lo que hacía que esas dinastías, que esos reinos duraran tanto tiempo, es que pues eso era por sangre. Él tenía un hijo, el hijo seguía perpetuando lo que estaba la dinastía, por decirlo así. Si se murió su hijo primogénito, quería decir que su reinado no iba a durar, porque cuando él se muriera no iba a durar el reinado. Así que eso le dolió mucho a él. ¿Por qué? Porque como sabemos, los partidos políticos, por ejemplo, aquí para que lo podamos ver en un plano más nuestro, los partidos políticos tienen una idea, lo que le llaman una plataforma, por ejemplo, política. Ellos tienen sus ideas, que si las reformas que van a hacer de salud, que si las ideas económicas para bajar el crimen, que eso es lo que está ahora en auge, que van a hacer con el crimen, eso es lo que ya tienen a uno cansado escuchando eso y leyéndolo todo, en todos los periódicos. Aquel que hay un montón de cosas que dicen del crimen. ¿Qué pasa? Si tenemos a un gobernador, él quiere que el próximo gobernador sea de su partido y de su ideal, ¿verdad? Así mismo pasaba con él, quizás él tenía muchas propuestas, porque de hecho lo demostró. ¿Cuándo qué? Cuando siguió recuerden que este faraón no es el mismo que estaba cuando estaba Moisés en Egipto, no es el mismo. Pero él siguió parte de sus pisadas. Recuerden que el otro lo había puesto en servidumbre y él los dejó en servidumbre. Y para demostrar que él quería que ellos estuvieran en servidumbre y hacer su imperio mucho, mucho más grande, cuando vino Moisés, ¿qué él hizo? Le duplicó la labor. Así que él estaba determinado a utilizar a los israelitas para su propósito. Ahora, si se murió su hijo, que probablemente iba a seguir sus pisadas, iba a llegar lo más seguro otro faraón, que porque se llame faraón y sea egipcio no quiere decir que sea malo, ya eso sería racismo y sería una concepción mala en nuestras mentes, porque no se puede generalizar. Así que pudiera haber venido otro faraón que hubiese sido buena gente y hubiese dicho: vamos a dejar ir a los israelitas, o vamos a dejar de hacer estas cosas que son tan vanas y vamos a hacer unas reformas nuevas. Vemos entonces que los ideales políticos y los ideales que tenía este faraón iban a quedar muertos junto con su hijo. O sea, que con su hijo murieron muchas cosas, no murió solamente el hijo físico, murieron muchas cosas en la vida del faraón. Y ahí entonces, en esa desesperación, al él ver a su hijo muerto, ¿qué él hace? Se levanta, va y llama a Aarón y a Moisés y dice: no puedo más. Miren qué interesante, que él los llama a ellos, pero recordamos que en la pasada plaga, él le dijo a ellos: Moisés, no te quiero ver la cara, la próxima vez que te vea la cara te vas a morir, así le dijo literalmente, no te quiero ver la cara. Y pasó esta plaga, ¿y qué hizo él? Fue y buscó a Moisés y a Aarón. Bien gracioso. Y dice así: se levantó aquella noche él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. Nos recuerda a nosotros que cambió la monedita de ellos. Los que estaban clamando antes eran los israelitas, ahora los que estaban clamando eran los egipcios. Y dice: porque no había casa donde no hubiese un muerto. Ahora piensen en eso ustedes. Imagínense que habían 2.500 israelitas, ¿verdad? En aquel lugar. Vamos a poner que había más o menos una cantidad igual, o una cantidad un poquito quizás mayor que los mismos egipcios, que los mismos israelitas de egipcios. Porque decimos, dice ahí en la Biblia que ellos estaban bien temerosos porque decían que los judíos se podían levantar, los israelitas, y pelear contra ellos. Vamos a suponer que había una cantidad igual. Imagínense ustedes que de esas 2.500, qué sé yo, hubiesen habido tres personas por familia, ¿verdad? ¿Cómo? 2.5 millones por ahí. Vamos a suponer que había alrededor de 800.000 familias. En cada una de esas familias, porque dice que no había casa en la que no hubiese muerto, había un muerto en cada una de esas familias. O sea que podemos decir que había más de 500.000 muertos y de los ganados. Pero, sí, pero era de la casa como tal, sí, en la casa. Así que morían, en toda la casa había un muerto. Entonces, pónganle a ustedes que hayan como 500.000 por tirar un número bajito. 500.000 muertos en Egipto. ¿Ustedes saben lo terrible que sería eso? Eso es peor que la pérdida en una guerra. En una guerra no muere tanta gente, o sea, en una batalla. Así que tenemos 500.000 personas que murieron en una sola noche. Imagínense ustedes lo terrible que iba a ser al otro día tratar de enterrar a todas esas personas. Y la peste que tenía que haber en aquel lugar. No es solamente decir murieron una persona. A veces nos quedamos cortos cuando pensamos, bueno, murió el primogénito de todo el mundo, pero era un montón de gente. Sí que era mucha gente, era una plaga. Yo diría que fue la plaga peor de todas las que ocurrieron. La plaga más grande, la décima, la que colmó la copa. O sea que junto con el primogénito de Faraón, él sabía que murieron los líderes de su pueblo mismo. La gente que iba a tirar para adelante a Egipto, toda esa gente murió. La clase media, los que iban a estar asesorando al rey, las personas que estaban estudiando y que el país había invertido dinero en su educación, murieron. Toda esta gente que está empezando, quizás el general de aquel ejército, que tenemos allí un ejército parado en el borde de Filistea para detener a esa gente, el general de ellos se murió. Todas las complicaciones que vinieron con esta plaga. Así que miren eso globalmente. No vino solamente que se murieron los hijos y ya. Todas las implicaciones que tiene eso. Y ahí dice que lo que él le dice a él es: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel. Aarón, tú y Moisés salgan, y los que están con ustedes. E id, servid a Jehová como habéis dicho. Ya no puedo más. Imagínense ustedes cómo se lo dijo. Imagínense, no lo voy a preguntar, pero imagínense cómo él le habrá dicho esas palabras a él. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. La única oveja y la única cabra y el único ganado que había allí, ¿era de quién? De los egipcios. ¿Por qué? Porque había habido una plaga, que era la plaga de los ganados, en la cual, ¿qué había pasado? No había quedado ni uno vivo. Dice ahí literalmente la Biblia, no quedó ni uno vivo. O sea, aquí está diciendo, llévese todo. Ya, lo que se van a significar, llévenselo. ¿Ok? No quiero adelantarme porque yo creo que ahorita tenemos que leer una de estas porciones. A ver. Ajá, el 35 y el 36 lo vamos a leer ahora. Así que vamos a leer hasta el 34. Dice: los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra. Porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, o sea, la masa de pan, su masa envuelta en su sábana sobre su hombro. Como el chavo del ocho cuando se va del sitio, así que pone un palito y la sábana con unas cosas adentro, así, sobre su hombro. Piensen en... Esto es muy interesante porque hay que ver también cómo la Biblia misma predice muchas cosas. Cuando estamos en Génesis 15, tan temprano como cuando Jehová llama a Abraham, allá, tan temprano como allá, él le dice: entonces Jehová dijo a Abraham, cuando todavía ni siquiera le había cambiado el nombre, ten por cierto que tu descendencia, la descendencia que él había prometido a través de su hijo, morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ese fue el tiempo que estuvieron los israelitas en Egipto, esos 400 años. Se había predicho ahí. ¿Ok? ¿Qué más dice? Otra porción bien importante. En el versículo 25 del capítulo 50 de Génesis mismo. Dice: e hizo jurar José, en este caso es José, a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará cuando estén esclavos, y haréis llevar de aquí mis huesos. Esta porción misma se refleja en Hebreo, en Hebreo 11:22. ¿Qué está en Hebreo 11? ¿El capítulo de qué habla en ese capítulo? De la fe. Pues en ese mismo capítulo, que después de que te dice, es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, empieza a verte un montón de ejemplos de personas que tuvieron fe, un montón. Pues ahí te habla, por la fe José, al morir, haciendo alusión a lo que leímos en Génesis 50:25, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, por fe. Él sabía que Dios lo iba a libertar. Y estamos viendo aquí que esa profecía se cumplió. Hermano, algo bien importante que le da veracidad a la Biblia, que le da veracidad a nuestras convicciones y a nuestras creencias, es que no hay profecía en la Biblia que se haya dicho que se va a cumplir, que no se haya cumplido. Por lo menos que se haya dicho que se va a cumplir en estos tiempos. Porque todavía quedan profecías que faltan por cumplirse. Pero por el hecho de que ya se han cumplido otras, tenemos la fe, la certeza, literalmente, la convicción de que esas otras profecías que restan por cumplirse, se cumplirán. ¿Cuál es la profecía que más nosotros anhelamos en este momento? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se va a cumplir esa profecía o no? ¿Están seguros? ¿Tienen una convicción grande? ¿Tienen fe? ¿Por qué? porque Dios es veraz. Porque vemos a través de la Biblia que todas las cosas que el Señor ha predicho se han cumplido. Todas. Y la paz y el gozo y todo lo que Él prometió a nuestro ser, todo eso lo experimentamos hoy día. No podemos decir que Dios es mentiroso. Dios es veraz. Y quería hacer ese paréntesis para que ustedes vieran que en esta historia se cumplen profecías. Profecías que se le dieron a Abraham, profecías que se le dio al pueblo de Israel. Y Titiroli tiene un comentario. Ari, si puedes traer el micrófono. Titiroli tiene un comentario.
De que tú leíste de Génesis 15, tú leíste el 13, ¿verdad? Que el 14 también dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza.
Amén.
Que es lo que pasó después, que ellos le pedían las alhajas y las cosas de plata y oro y se las daban.
Exactamente. Pues eso vamos a verlo ahora, en el versículo 35 al 36, lo vamos a ver ahora. Y hay otra porción, sí, pero... No, pero muy bien. Y hay un pasaje bien importante también que nos va a enseñar bien claramente lo que quería decir en esos versículos también. Perfecto, eso es otra de las profecías que se cumple. Muy bien. Entonces, al final del estudio va a decir otras analogías que habían, se las vamos a presentar ahorita. Así que vamos a pasar a la próxima porción. Se encuentra aquí en versículos 35 y el 36, que aquí es, los israelitas salen de Egipto. Es bien importante que veamos que aquí está hablando acerca de los israelitas, porque dentro de las personas que estaban en Egipto no solamente estaban los israelitas, estaba el conglomerado que se llamaban los hebreos. Dentro de los hebreos no solamente habían israelitas, habían personas aledañas. Y parte de esos extranjeros que no eran israelitas, pero sí eran hebreos, también salen con el pueblo. ¿Okay? Pero a quien Dios libertó fue a los israelitas, y bajo los israelitas salen personas que no son israelitas. Eso es bien importante. Porque Dios tuvo misericordia de los israelitas cuando vio a Jesucristo también. Y dentro de esos israelitas, dice que nosotros venimos a ser israelitas de corazón. Nosotros salimos en el bonche con ellos. Y salimos bendecidos también. Y después en otras porciones anteriores, cuando... De hecho, la primera porción en que Moisés va a hablarle a Faraón, ¿qué es lo que él le dice a Faraón? Liberta a Israel, mi primogénito. Porque Israel viene siendo el primogénito de las naciones que Jehová escogió. Y al ser el primogénito... No dice unigénito, dice primogénito. Dando a entender que iban a haber más naciones. Así que ahí vemos otras hints en el Antiguo Testamento de que los gentiles también iban a ser salvos. El primogénito de las naciones para él quiere decir que después iban a haber otras naciones más que el Señor iba a salvar. ¿Okay? Vamos a ver, versículo 35 al 36, José Cata, que si lo puedes leer, por favor. O sea, léelo, por favor. Yo tengo aquí, bueno, sí, yo creo que el único José Cata que está aquí.
Recuerdo que estaba en viaje. 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios.
Amén. Muy bien. Vamos a ver, bien importante. Llegaron a Egipto buscando comida. Recuerden esa porción, ¿verdad? Cuando está José y los hermanos de José, hay una hambruna y van a Egipto a buscar comida. Están en Egipto un tiempo bendecidos, caen en la esclavitud y salen como reyes, literalmente. Lo que estaba diciendo que para añadirlo a los titilori es que en 2 de Crónicas 20:25, que se habla acerca de una porción que no es esta, no es que se solucione esta porción, pero se utiliza la misma palabra que se utiliza aquí para despojar. 2 de Crónicas 20:25, cuando tú miras el original hebreo, exactamente la misma palabra se utiliza aquí. Dice, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza y vestidos, como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Quién era Josafat, por si acaso? Era un rey. Entonces él estaba peleando aquí contra Moab, con los moabitas y los amonitas. Estaba peleando contra ellos. Y esa palabra que dice que los despojó en el contexto de una guerra, es que eso que ellos le quitaron era el botín de guerra. La palabra despojar lo que significa y implica eso. Y tú dices, pero ¿cómo que ellos despojaron a los egipcios? ¿Qué guerra hubo allí? Precisamente la guerra que siempre ha habido cuando los israelitas batallan. Jehová es el que libra la batalla. Y en ese caso ellos no tuvieron espada, ni tuvieron un ejército, ni tuvieron escudo. Pero Jehová, el poderoso gigante que estaba detrás de ellos, mató alrededor de 500,000 primogénitos en toda la tierra de Egipto. ¿Qué clase de batalla? Y entonces ahí, cuando dice la Biblia que hallaron gracia delante de su... hallaron gracia en los egipcios, lo que está diciendo literalmente es, le tenían miedo, punto. Los egipcios le cogieron miedo y todo lo que ellos le pedían se lo daban y ya. Eso es el botín de guerra. Ganamos la guerra, ustedes perdieron, demen todo lo que tienen de valor, literalmente. Salieron de Egipto ellos enriquecidos, con todo el botín de guerra. Esa es la clave que quería explicar aquí. A veces uno dice, pero ¿cómo que los despojaron? Y literalmente eso, los despojaron, como si fuera un botín de guerra. Lo limpiaron todo lo que había de valor allí en Egipto. Yo me imagino a ellos cargando con la alhaja y con las cosas así, temblando en las piernas. Sí, sí, coge, dándoselo a ellos. Sí, ¿ves? Aquí. Sí. Hasta fingiendo una sonrisita aquí, mira. Sí, váyanse. Que todavía cuando ustedes se vayan me falta enterrar a todos estos muertos. Terrible. A veces uno lo lee así en el contexto de la Biblia y no se pone muy imaginativo y no se da cuenta de lo grande y terrible que fue lo que pasó en esa plaga. Muy bien, vamos a pasar a la última porción. Dios saca a su pueblo de Egipto. Aquí sí, ya son dos versículos, pero vamos a hablar un poquito acerca del contexto de ahí. 50 al 51, me gustaría que Norma, si pudiera, lo leyera. 50 al 51.
Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos.
Muy bien, muchas gracias. Antes de explicar esto, quiero darle una breve reseña de los primeros 16 versículos de Éxodo 13. Son bien importantes. Lo que habla acerca es de la consagración de los primogénitos. No voy a discutirlo uno por uno porque no es necesario. Ustedes se supone que lo hayan leído de asignación. Pero lo que Dios les requiere a ellos es que le dediquen a Jehová, cuando llegaran a esta tierra, que le iban a dedicar sus primogénitos. Primogénito del ganado, primogénito de sus hijos. Ahora, cuando uno mira las porciones paralelas, por ejemplo en Números 18, 15 y 16, que habla acerca de los primogénitos, habla también acerca de la redención. La palabra redención a veces es un poquito, la escuchamos tanto que a veces no sabemos lo que significa. Pero redención lo que significa es sustitución, básicamente. Se requiere algo de esta persona, se requiere que pague algo específico, pero otra persona toma el lugar. Eso es lo que significa redención. Entonces, aquí Jehová estrictamente les requería a su pueblo el primogénito, que se lo dedicaran, se lo sacrificaran, de todo. Seres humanos, ganado y animales inmundos. ¿Qué pasa? Estaba la redención también. Porque Jehová quería que le sacrificaran a él, del ganado era puro. Sacrifíqueme el primogénito, de los corderos, de los bueyes, etcétera. Lo primogénito. Ahora, de los inmundos, ¿qué decía? Redímelo. Por el inmundo, sustituyelo por un cordero, por ejemplo, o por algún otro animal, iba a decir mundo, porque el otro es inmundo, iba a decir un animal mundo. Por algún animal puro. O si no, dice que lo va a dar en la cerviza, aquí lo va a matar. Ya, no se lo va a sacrificar en el fuego, pero lo va a matar. Ahora, estrictamente de los seres humanos, Dios no patrocinaba para nada el sacrificio humano. Así que él decía también que sus primogénitos, acerca de redimir a los primogénitos humanos, los tenían que redimir con un cordero. Ya vimos ahí. En otras palabras, Dios quería la vida de esos primogénitos humanos, pero como él no quería que los sacrificaran físicamente, iban a poner un cordero, para que lo sustituyera. Y eso es básicamente lo que se abre aquí. ¿Ok? Y hay otras cosas más del tiempo que tiene que estar, cuándo lo van a escoger. Otra cosa bien importante es que esos primogénitos no pueden tener un hueso roto. No se le puede quebrar el hueso. Como por ejemplo el cordero de la Pascua. Si eso les suena algo parecido al Nuevo Testamento, lo vamos a discutir ya mismo. Y esas cosas. Así que eso es básicamente lo que habla en el capítulo 13, esos primeros 16 versículos. Ahora, esa parte que nos perdimos cuando los israelitas salen de Egipto, del versículo 37 en adelante. Dice que ellos salieron de Ramsés. ¿Le suena ese nombre de esa ciudad, Ramsés? ¿Le suena algo? Sí, era el hijo de... Sí, Ramsés II, uno de los... Pero había algo más que se llamaba Ramsés, ¿recuerdan? Al principio de Éxodo, ¿recuerdan? Cuando el faraón lo esclavizó, que fue lo primero que les mandó a hacer. Las ciudades de almacenaje, ¿recuerdan? Que habían dos. Míralo ahí, al principio del Éxodo. capítulo 1. Dice ahí que ellos hicieron las dos ciudades de almacenaje. Bueno, por algún. En el 1:11, lo dice aquí. Ramesés, ok. En el comentario que yo leí, dice que es la misma. O sea, que lo más seguro es una variación del nombre. Pero es el mismo, Ramesés, lo dice ahí. Hicieron a Ramesés y, como dice Gibelis, también a Pitón. Ok. Así que ellos salieron de esa ciudad que ellos hicieron ellos mismos, de ahí salieron, porque parece que ahí se estaban quedando. ¿En qué región de Egipto estaban los israelitas? No se les puede olvidar, porque papi la mencionó un montón de veces. No. Era una palabra que él usó para hacer muchos chistes. Que mientras ellos estaban en las plagas tristes, ellos estaban en Gosén, ¿viste? No se van a olvidar de eso. En Gosén, la región de Egipto donde estaban ellos. Sí, estaban ellos para que gocen, decía papi. Les envió las plagas y los israelitas para que gocen. Muy bien. Pues eso es lo que estaban. Ellos estaban allá en Gosén. Salieron de allí de Ramesés a Sucot. ¿Okay? Y ahí es que explica que son como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños, que niños se consideraban de 20 años menos, y todo es masculino, o sea que ahí estaban las esposas, las hijas, etcétera, etcétera. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿Ve? Ahí es cuando dice de toda clase de gentes, eran personas que no eran israelitas. Personas que estaban sirviendo a los israelitas, algunos arrimados, me imagino que algunos de los que estaban alrededor velando de lo que pasó y las maravillas que estaba haciendo Jesucristo o Dios en el pueblo, pues habrán ido. Dice, y cosieron tortas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera a los egiptos no habían tenido tiempo para prepararse comida. Vieron que era todo pronto. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue ¿cuánto? 430 años. ¿Por qué dice 430 años y no dice 400 años como decían otras partes de la Biblia? Porque ellos tuvieron un tiempo en Egipto que no tuvieron esclavos. Recuerdan que cuando dicen la profecía que ¿cómo se dice esto? Cuando se le hace la profecía aquí a Abraham, que se dice que iba a estar 400 años en esclavitud. ¿Okay? Tuvieron esos 400 años en esclavitud. ¿Qué dice después? El 41. Y pasaron los 430 años, y en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Fue algo bien grande. De hecho, esta porción de la Biblia es tan y tan famosa que la podemos oír en casi aludir a ella en muchas predicaciones. ¿Han escuchado, por ejemplo, cuando la gente dice, no vuelvas a Egipto? Cuando la persona dice, Dios te libertó a ti de la servidumbre de la ley, del pecado, no vuelvas a Egipto. Papi me dice que, en un testimonio personal de él, él tuvo un tiempo que estuvo apartado de los caminos de Dios. Entonces, que estaba rebelde, por decirlo así. Y él se encontró con una hermanita de la iglesia, con Elsa, eso de la de Miguel. Por eso, pero apartado. Estaba yendo a otra iglesia buscando a ver si encontraba. Entonces, pues él estaba allá y la señora le dijo que si has vuelto a Egipto, pues porque papi cuando era chiquito era católico. Y has vuelto allá, de allá fue que Dios te sacó, como tú vas a volver allá, es lo que está diciendo. Y esa alusión es la que estaba usando en la Biblia muchas veces también. Tú ves. El símbolo de Egipto no necesariamente significa el Egipto físico, como cuando habla de Pascua tampoco significa la fiesta necesariamente, significa el Cordero, Jesucristo mismo. Pues aquí dice que Dios lo sacó de Egipto y lo iban a conmemorar, y esto revibra hasta el día de hoy. Nosotros pensamos en esto muchas veces, y yo estoy seguro en que en cada una de las mentes de ustedes tiene que haber ejemplo y ejemplo y ejemplo de cómo la figura de Egipto se ha utilizado en nuestras propias vidas, de que no es algo nuevo. De hecho, hay personas que escuchan cosas de Egipto, Egipto, Egipto y nunca han leído el pasaje en la Biblia. Eso es algo que es bien, bien famoso. Después dice, el 43, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Fíjate, ningún extraño. ¿Qué se referían por extraño? Personas que no fueran israelitas. Pero mira cómo dice después, más, o como dice en el campamento de allá de Juana Díaz, pero todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Siervo humano comprado por dinero, esclavo de los mismos judíos, después que lo hubiesen circuncidado. Eso no era una señal de Dios. Y vemos de nuevo que la circuncisión era simplemente algo físico, pero también era una tipología para nosotros hoy día. No lo hacemos físicamente, aunque algunas personas lo hacen todavía por tradición. No quiere decir que está mal, porque puede ser higiénico y todas estas cosas, lo que digan los médicos. Pero dice Pablo específicamente que la circuncisión verdadera es ¿cuál? La del corazón. La circuncisión es la del corazón, en la cual tú dedicas y tienes evidencia en tu corazón de que tú eres diferente y eres de Cristo. Es una evidencia. Habíamos leído en el estudio del domingo que yo di también, que decía, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Esa es parte de la circuncisión del corazón. Y ahí dice que si fuera circuncidado, al extranjero y al jornalero no comerán de ellas. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo, no lo va a quebrar el hueso. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, seale circuncidado todo varón, no solamente el que quiere, sino su familia completa, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Porque fíjense, la circuncisión, a pesar de que era algo que se hacía al octavo día de nacido, cuando se hacían prosélitos, ¿saben lo que son prosélitos, verdad? Personas que no son judías, pero quisieran venir al judaísmo en el sentido religioso, no de la nación como tal, sino religioso, tenían que circuncidarse. Porque era una demostración, como nosotros hacemos el bautismo, una demostración pública o con testigos de que tú has aceptado lo que estás decidiendo hacer. Una demostración pública. Y dice entonces aquí, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitará en vosotros, así mismo. Y ahí entonces lo que leyó Titilori, Norma, que decía, así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ahorita se utilizó la palabra huestes, es lo mismo. Ejércitos y huestes, gran multitud. Recuerdan también en el acto de la creación que Jesucristo dice que creó las huestes celestiales. Ahí están incluidas las estrellas, los astros, los cometas, el sol, la luna, todas esas cosas. Muy bien. Ahora, para terminar con el estudio, quisiera hablar un poquito más de la figura de Jesucristo revelada en este pasaje. Quisiera que buscara a alguien, 1 Corintios, bueno, ya lo leímos el 5:7, pero Mateo 21 y 22, quiero que vayan allí simplemente para que me sigan con los ojos, pero no vamos a leerlo completo porque son dos capítulos. Mateo 21 y 22, y lo pueden anotar para ahí para que lo tomen de asignación y lo estudien en su casa. Ahí es que ahora como tal, cuando Jesucristo ya decide que va a ser enterrado, la entrada triunfal, purificación del templo, ahí es cuando él entra como tal a Jerusalén, proclamándose como el rey, ¿ok? Pues aquí, en esta porción, se ve que Jesucristo entra en una serie de juicios, por decirlo así. La gente empieza a preguntarle cosas, a condenarlo. Dice que después él va ante las autoridades y lo cuestionan. ¿Y qué se dan cuenta con Jesucristo? Cuando Jesucristo lo juzgan de que, por ejemplo, de que está en contra del César o que está revolcando el pueblo, ¿qué encuentran con él? Que inocente. Parte de lo que vimos en el Cordero de la Pascua era que tenía que ser ¿qué? Limpio, sin mancha, sin defecto. Dios no quería un animal que fuera defectuoso. Por defectuoso quería decir que tuviera, le faltara una pierna. Defectuoso quería decir que tuviera mancha en su pelaje. Defectuoso quería decir que fuera ciego, que no tuviera voz. Cosas así era defectuoso para los animales. Jesucristo, en el sentido pues simbólico, no físico necesariamente, aunque yo no tengo por qué dudar que Jesucristo fuera perfecto también físicamente, pero en este sentido, Jesucristo fue perfecto en su misión. Era el Cordero perfecto. Fue sin mancha. Y eso es lo que podemos ver en eso. Si ustedes lo leen ahí y leen toda esa pasión de Jesucristo, se da cuenta uno que por más que lo acusaban, él terminaba mostrándose que era sin mancha. También vemos en Juan 19:36, este es el más importante, yo le puse aquí como 50 signos de exclamación. Juan 19:36, como yo lo leí tantas veces en casa, pues quisiera que Abuela Úrsula lo leyera, versículo 36 de Juan 19.
Ajá, 19:36.
36.
Juan 19:36 dice así:
porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron.
Muy bien, muchas gracias. Ese versículo 36 está diciendo que estas cosas sucedieron. ¿Qué cosas? ¿Ustedes están familiarizados con esta porción? Cuando mueren en la cruz los tres, están, bueno, no mueren los tres, muere Jesucristo solamente, pero los otros los matan, por decirlo así. Tenían la costumbre, como dice José Luis, de que como al otro día iban a tener que estar haciendo otras cosas, antes de que se hiciera muy tarde, si no habían muerto todavía, ellos los mataban. ¿Qué hacían? Les petaban una lanza por el costado, les rompían las piernas con un martillo, les rompían las costillas para que saliera la sangre y se murieran, para que se desangraran. Y eso, pues, ya yo me imagino que ellos no sentirían nada, ellos estarían deshidratados, los pájaros hubiesen hecho escantes con ellos, le habrán comido los ojos, eso sería terrible. ¿Qué pasa? Que cuando ellos llegan a donde Jesucristo, se dan cuenta que ya está muerto. No es necesario hacerle eso. No le quebraron los huesos para matarlo, porque ya estaba muerto. De hecho, dice que le traspasaron una lanza por aquí abajo, que no hay hueso. Y de ahí se dieron cuenta que salió el agua y la plasma aparte, dando a entender que ya la sangre no estaba circulando en el cuerpo, ya había muerto hace rato. Y eso lo ve Mateo, el apóstol Juan, como un cumplimiento de esa profecía que se dio por allá, o esa tipología, vamos a decirlo más bien, que se dio en el Cordero de la Pascua, que decía que no podía tener mancha, y él lo presentó a través de Juan, que no tenía mancha, no tenía defecto, y que no le rompieron ningún hueso, no se le podía romper ningún hueso, para que fuera efectivo el sacrificio. Ahora, Juan es bien importante en esta tipología, el Evangelio de Juan, porque Juan lo presenta como el Cordero de Dios. Tú lo ves aquí, él lo presenta literalmente así. Comienza hablando de Juan el Bautista. Y en el capítulo 1 tú empiezas, Juan el Bautista, que Dios envió a uno para que lo hablara de él. ¿Y qué le decía Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está haciendo alusión a la tipología que vimos en Éxodo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quien yo no soy digno de qué? De desatar encorvado la correa de su calzado. Él decía, este es el Cordero de Dios. Y a través de todo esto se ven las cosas buenas que hizo Jesucristo, todas las profecías que cumplió, y que al final en su muerte, después que fue juzgado y fue hallado que no tenía mancha, que era inocente, murió injustamente por redención, porque los que tenemos que morir éramos nosotros y los culpables. ¿Qué gritó Jesucristo de allá arriba? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y él se puso su vida sabiéndolo, lean Filipenses 2, sabiéndolo, puso su vida, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como una excusa, por decirlo así. Dios le dijo, esto, y él fue y lo hizo. Se humilló hasta lo más bajo, por nosotros. Y ahí al final de su muerte, fue ese cordero, esa Pascua perfecta para nosotros. En Hebreos también se habla acerca de la figura de Jesucristo como la expiación por nosotros, como la remisión por nuestros pecados. Muy bien, pues ese es el estudio de hoy. Vamos a ver las aplicaciones antes de terminar. 4 aplicaciones, una para cada de las porciones que leímos. Debemos saber cuál es nuestro objetivo cuando rendimos culto a Dios. ¿Qué hizo Moisés? Convocó a los ancianos del pueblo. ¿Y qué les dijo? Este es el plan de juego. Pasen la voz. Esos ancianos se iban a encargar de decirle al pueblo. Lo que quiere decir aquí es que las fiestas que nosotros le hacemos a Dios cada domingo que venimos aquí son fiestas solemnes. Son fiestas en las que nosotros no venimos aquí a pasar el rato. Tenemos que saber nuestro objetivo. ¿A qué nosotros venimos a la iglesia? A bendecir al Señor, a adorarlo, a estar en comunión los unos con los otros, a amarnos nosotros los unos a los otros y a estudiar la Biblia. A eso venimos nosotros aquí. Dios protege a quienes confían en Él. ¿A quién Dios protegió? A los que obedecieron y confiaron en Dios. Porque ¿qué hicieron ellos? Obedecieron, pusieron la sangre en los dinteles, en el dintel, perdón, y en los postes. En los dinteles porque eran muchas casas. En los dinteles y en los postes de las casas. Y confiaron en Dios. ¿Y Dios qué? Dios los protegió de ese espíritu de la muerte que había pasado por allí. Tercer punto, la rebeldía contra la voluntad de Dios puede traer graves consecuencias. ¿De quién estamos hablando ahí? De Faraón. ¿La rebeldía contra Dios le trajo consecuencias? Le trajo la pérdida de todos sus ganados, le trajo la pérdida de todas las cosechas, de los peces, porque convirtió el agua en sangre. Y después de alrededor, yo es un estimado porque no lo leí en ningún lugar, pero me gustaría investigarlo, casi de 500,000 personas en su pueblo. gran pérdida. Y era bien obstinado, porque después vamos a ver cuando en el próximo estudio todas las cosas que él hace a pesar de lo que pasó. Eso pues estaba muy mal. En el último dice: Dios provee de acuerdo con nuestras necesidades. Y aquí vemos, ¿qué parte? ¿Qué versión? 35 y el 36. Cuando despojaron a los egipcios, ¿tendrían necesidad los israelitas? Vivían en necesidad, a pesar de que esa necesidad parecía para ellos la abundancia más grande, cuando en el desierto Dios le daba maná y estaban bien mal agradecidos. Pero tenían necesidad. Ellos no estaban viviendo cómodamente, estaban viviendo en servidumbre. No solamente necesidad económica, pero necesidad de descanso, necesidad de paz, necesidad de felicidad. Tenían mucha necesidad.
Demuestra también que ellos no salieron derrotados de allí, sino que salieron en victoria. No simplemente porque sea económico, porque dice que a un vestido también le daban. Vestido. O sea, que Dios proveyó para que ellos tuvieran, exacto, su sustento como tal para estar en el desierto.
Exactamente.
Y no salieran derrotados como unos esclavos que salieron de allí empobrecidos y
exactamente
maltratados, sino que Dios los sacó como que eran el pueblo del que los cuidaba.
Exactamente. Muy bien. Y como dice Titlori, no solamente salieron con riqueza, salieron también con ganado que iban a utilizar para comer, panes y muchas cosas, vestidos y muchas cosas. Y supongo que también, porque después ellos iban a crear casetas y todas estas cosas, habrán llevado materiales y demás cosas. Habrán salido en carruaje y todas estas cosas, como se pinta en una de las imágenes que pusimos aquí. ¿Ves? ¿Qué hay aquí? ¿Esto es un hint del que viene ahora? ¿Qué es lo que hay aquí adentro? El arca del pacto todavía no está. Todavía no existe. Eso parece que es un ataúd. Aquí están los huesos de quién. Los huesos de José. Recuerden que él les dijo: Dios los va a libertar. Cuando los liberte, lleven mis huesos. Se lo dice. Así que el arca se la dan después. Cuando le den la ley, cuando le den el maná. Todavía no ha ocurrido ese suceso. Así que parece el arca porque se ve de oro y qué sé yo qué. Pero es rico porque pues José era uno de los príncipes de Egipto, por eso es que él estaba en un ataúd así. Así que si algo nos podemos llevar de aquí, mi hermano, es que a veces nosotros como cristianos estamos bendecidos y vemos las cosas de nuestra vida y estamos bien deleitados, pero nos olvidamos de dónde salimos. Y por un propósito bien importante, escúcheme aquí, por un propósito bien importante, Dios le dijo al pueblo que cuando lo sacara de Egipto iban a conmemorar esto todos los años, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le ayudaba a recordar de dónde Dios nos sacó. Y a veces nosotros como cristianos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y nos acostumbramos a la vida y a las bendiciones de Dios. Y vemos que a veces caemos en el ciclo, vamos, hacemos nuestras cosas y venimos a la iglesia. Y somos cristianos de iglesia. Pero se nos olvida la gran comisión a la que el Jesucristo nos llamó, de ir y hacer discípulos. A veces somos cristianos cómodos. Y lo digo por mí, lo digo por mí. No estoy hablando por ustedes ni señalando, estoy diciéndolo por mí. A veces yo me siento que puedo dar cosas al Señor y no se las estoy dando, porque no estoy recordando cuán grande obra Dios ha hecho en mi vida. Que a pesar de que yo no era una persona mala según la sociedad, era una persona que estaba perdida y sin esperanza. Una persona que cuando muriera me iba a esperar un destino bien feo. Y el Señor me libró de eso, del juicio que le va a dar a todo el mundo, como a los egipcios. Y Él me dice: David, si tú confías en mí, pones la sangre de mi Hijo Jesucristo en la puerta de tu corazón, cuando yo pase en el día del juicio y vea esa sangre ahí redimiendo tu vida, yo voy a pasar por alto. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros conmemoremos todos los días de nuestra vida. Porque ahora estamos pasando, como dijo Pablo, esta es la fiesta de los panes sin levadura, en la que nosotros tenemos que rendir nuestra vida al Señor completamente. Pues mis hermanos, les dejo con eso. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Recuerden que estudien Éxodo 13 al 15, esos tres capítulos, 13, 14, 15, sí, tres capítulos, para el próximo estudio. Estemos de pie, por favor. Oremos. Dios mío, Padre Santo, te doy gracias en esta noche por el banquete espiritual que nos has dado, Señor. Gracias, Jesucristo, especialmente porque tú fuiste nuestra Pascua, Jesús. Gracias porque tú fuiste ese cordero perfecto que fuiste inmolado por nosotros, Señor. Porque nosotros mismos te inmolamos, Dios mío. Perdónanos por las cosas malas que hemos hecho en tu contra, Jesús. Perdónanos por los errores que cometemos todos los días. Te pedimos que esa sangre tuya, Señor, nos limpie, nos justifique, nos redima, Dios mío. Perdónanos por nuestros pecados. Ayúdanos a recordar todo el tiempo la gran obra que tú has hecho en nuestras vidas. Que tú nos sacaste de la muerte a la vida. Tú nos mostraste la luz cuando estábamos en tinieblas, Dios. Nos sacaste del lodo cenagoso, Dios mío. Nos pusiste nuevo cántico en nuestra boca, canción de alegría, Padre Santo. Gracias porque tú tienes mansiones preparadas en el cielo para nosotros. Dice que te fuiste, pero volverás pronto, Jesús. Gracias por esa esperanza, por esa convicción, porque todo lo que tú dices es verdad y es perfecto, Dios mío. Gracias porque tú saliste de tu rutina allá en el cielo y viniste a preocuparte por los seres humanos, que no valíamos nada, Dios mío, que éramos unos malagradecidos y que habíamos dejado tu realidad de un lado, Dios mío, para seguir nuestras pasiones, nuestra naturaleza y nuestra concupiscencia. Ayúdanos, Señor, a recordar esto, a tener nuestras vidas presentes todo el tiempo, esas hierbas amargas, Dios mío, que saboreemos todo momento lo malo que hacíamos y recordemos con solemnidad de dónde tú nos sacaste, Jesús. Y tú nos has sacado en victoria, Padre Santo, tú nos has dado todo, como sacaste al pueblo de Egipto, tú nos has sacado en victoria a nosotros, nos has dado victoria en nuestra vida. Ayúdanos a no ser mal agradecidos y no hacer como hicieron los israelitas, como hicieron luego, que todavía no lo hemos estudiado, pero hicieron luego, se rebelaron en contra tuya y etcétera, Dios. Ayúdanos a ser agradecidos y recordar todo momento a Jesucristo. Hacer como hizo Josué, que también celebró la Pascua, Ezequías, que también celebró la Pascua, y otros reyes de Israel. Ayúdanos a hacer así a nosotros en nuestras vidas. Y que también cuando comamos y participemos todos los meses, el primer día de cada mes, la cena del Señor, también recordemos y conmemoremos todo el tiempo ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Dios mío. Te pedimos ahora que esta palabra que ya hemos estudiado la podamos aplicar en nuestras vidas y meditemos en ella durante la noche. Bendícenos ahora que vamos a nuestros hogares, protégenos, cuídanos, Dios mío, y confiamos en ti. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mi hermano. ¿Tú te quieres dar algún anuncio? Recuerden que esta semana, el domingo, nos reunimos de nuevo. Y el jueves que viene es que el culto de oración. Domingo, martes y jueves de la semana que viene. Así que tenemos tres cultos la semana que viene. Domingo, martes y jueves. No se los pierdan. Dios les bendiga.